¿Me escucháis mejor? Vale, perfecto. Cuando el economista habla de un aumento de la demanda, se refiere a un desplazamiento a la derecha de la curva de demanda. Una reducción de la demanda se refiere a un desplazamiento de la curva en sentido contrario. El significado de los desplazamientos de la curva de demanda. Si vemos la figura 3.4 de la página 69, cualquier acontecimiento que aumente la demanda desplaza la curva de demanda a la derecha, reflejando el aumento de la cantidad demandada a cada precio. Cualquier acontecimiento que reduzca la demanda desplaza la curva de demanda a la izquierda, reflejando la reducción de la cantidad demandada a cada precio. Los economistas creen que hay 5 factores principales que desplazan la curva de demanda de un bien o servicio. ¿Cuáles son esos factores? Los cambios en los precios de los bienes o servicios relacionados, los cambios en la renta, los cambios en los gustos, los cambios en las expectativas y el cambio en el número de consumidores. Adrián, ¿me oyes mejor tú? ¿Me oye Adrián? Más o menos. ¿Me puedes seguir? Se entiende, vale, perfecto. Los cambios en los precios de los bienes o servicios relacionados. En primer lugar, hemos de partir de la distinción de los diferentes tipos de bienes. Hablamos de bienes sustitutivos cuando la subida del precio de un bien aumenta la demanda de otro. Por ejemplo, el café o el té. Si sube mucho el precio del café, pues la demanda se desplazará hacia el consumo del té. ¿Vale? Bienes complementarios, cuando la subida del precio de un bien disminuye la demanda de otro. Por ejemplo, el café y el azúcar son complementarios. Si sube el precio del café, pues normalmente gastaremos menos azúcar, porque consumiremos menos café. Por lo tanto, son bienes complementarios. Un bien normal sería cuando un aumento en la renta aumenta el consumo de un bien, que es más frecuente que se trata de un bien normal. Y un bien inferior cuando el aumento de la renta reduce el consumo de un bien, se trata de un bien inferior. Por ejemplo, un bien inferior sería el billete de autobús con respecto a la carrera de un taxi, ¿vale? Mientras que tengamos más renta, pues tendremos a lo mejor gastar más dinero en nuestro desplazamiento y coger más el taxi que coger el autobús. Si nuestra renta es inferior, pues entonces tendremos más a coger el autobús porque es más barato que el taxi. Entonces, por lo tanto, podemos entender, como un ejemplo, que el billete de autobús respecto de ir en taxi, pues sería un bien inferior, ¿no? Los cambios de gusto y preferencia. Pues cada persona tiene preferencia a gusto que determina su decisión de consumo. Y estos gustos varían. Los economistas suelen englobar los cambios de demanda debido a modas, creencias, cambios culturales, etcétera, llamados cambios de gusto y preferencias. Ejemplo, antiguamente los hombres llevaban sombreros y hasta la Segunda Guerra Mundial un hombre decente no vestía correctamente sino llevaba un sombrero acorde a su traje, ¿no? Los economistas tienen poco que decir sobre las causas de los cambios en las preferencias y los gustos de los consumidores. Sin embargo, un cambio de gustos tiene consecuencias predecibles sobre la demanda. Cuando los gustos cambian a favor de un bien, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha. Y cuando el producto cambia en contra de un bien, la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda. Los cambios de expectativas para la demanda actual de un bien sería afectada con frecuencia por la expectativa sobre su precio futuro. La expectativa de una futura caída de precios reduce la demanda actual. Ejemplo, ¿qué está pasando ahora mismo con el mercado inmobiliario? Pues como existe cierta creencia de que van a seguir bajando los pisos, pues resulta que la demanda de pisos, aparte del problema que podemos tener de crédito, pues cada vez está peor, ¿no? Disminuye, ¿no? Y la expectativa de una subida futura de precios, lo que pasaba anteriormente a la crisis con lo que eran los pisos, también con el mismo ejemplo. Entonces se compraba rápidamente el piso en la medida de que fuera posible, porque si te esperaba un poquito más, pues resulta que ese mismo piso al cabo del tiempo pues valía más dinero, ¿no? Puede aumentar la demanda actual. El cambio en el número de consumidores. Podemos decir que la curva de demanda individual muestra la relación entre el precio y la cantidad demandada por un consumidor individual para un consumidor individual. La curva de demanda del mercado muestra cómo depende del precio del mercado la cantidad total demandada por los consumidores. Es la suma horizontal de las curvas de demandas individuales. Tenéis el ejemplo de esto en la figura 3.5 de la página 71. La curva de la demanda. En primer primer lugar, hemos de partir del concepto de la cantidad ofrecida, que es la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a un determinado precio. El plan de oferta y la curva de oferta. Pues el plan de oferta muestra la cantidad de un bien o servicio que los productores ofrecerían a diferentes precios. Ese sería el plan de oferta. Si vemos la figura 3.6 de la página 74 del plan de oferta para el café en grano, se obtiene la correspondiente curva de oferta, que muestra qué cantidad de un bien o servicio quieren vender los productores a cada precio. La curva de oferta y el plan de oferta reflejan el hecho de que la curva de oferta es creciente, la cantidad ofrecida aumenta cuando sube el precio. La curva de oferta, por lo tanto, podemos decir que muestra la relación entre la cantidad ofrecida y el precio. La desplazamiento de la curva de la oferta. Hemos de partir que el desplazamiento de la curva de la oferta lo podemos definir como un cambio de la cantidad ofrecida a cualquier precio. Se representa mediante el desplazamiento de la curva de oferta hacia una nueva posición que define una nueva curva de oferta. Un movimiento a lo largo de la curva, por el contrario, es un cambio en la cantidad ofrecida de un bien como consecuencia de un cambio de su precio. Si vemos la figura 3.7 de la página 75, vemos, partimos del ejemplo de la entrada en Vietnam en el mercado del café generó un aumento de la oferta, es decir, una mayor cantidad ofrecida a cada precio. Este queda representado en dos columnas en la tabla y en dos curvas de oferta correspondientes. Una muestra la oferta antes de la entrada en Vietnam y otra después. El aumento de la oferta desplaza la curva hacia la derecha. Si vemos la figura 3.8 de la página 76, también hemos de partir de la base que no es lo mismo, como hemos repetido varias veces, los movimientos de la curva que los movimientos de la curva. Los movimientos a lo largo de la curva de la oferta y los desplazamientos de la curva de la oferta, pues si vemos esa figura 3.8, vemos que el aumento de la cantidad ofrecida cuando vamos de A a B refleja un movimiento a lo largo de la curva de oferta, es el resultado de un aumento de precio. Y el aumento de la cantidad ofrecida cuando vamos de A a C refleja un desplazamiento de la curva de oferta y es el resultado del aumento de la cantidad ofrecida a cada precio. La interpretación de los desplazamientos de la curva de la oferta. Si vemos la figura 3.9 de la misma página 76, vemos que cualquier acontecimiento que aumente la oferta desplaza la curva de oferta a la derecha, el ejemplo que hemos visto anteriormente con la entrada de Vietnam, ¿no?, en el mercado del café, reflejando un aumento de la cantidad ofrecida a cada precio. Y cualquier acontecimiento que reduzca la oferta desplaza la curva de oferta hacia la izquierda, reflejando la disminución de la cantidad ofrecida a cada precio. Por ejemplo, si por cualquier circunstancia, vamos a suponer que Vietnam, como ocurrió de hecho, estaría en guerra, pues sale del mercado del café y se produciría ese desplazamiento hacia la izquierda, ¿no? Los economistas creen que los desplazamientos de la curva de oferta se dan principalmente a cinco factores. En primer lugar, los cambios de los precios de los inputs. Nos podemos preguntar, ¿qué es un input? Un input es un bien o servicio que se usa para producir otro bien o servicio, que es el output, el resultado, ¿vale? Esos cinco factores, pues son los cambios en los precios de los inputs, como estaba diciendo, los cambios en los precios de los bienes y servicios relacionados, los cambios en la tecnología, los cambios en la expectativa y los cambios en el número de productores. En primer lugar, hemos de analizar los cambios de los precios de los inputs. ¿Está claro, no? Un aumento del precio de un input da lugar a que la producción del bien final sea más costosa para quienes producen y lo venden. Por ejemplo, si sube el precio del papel, pues se compran menos periódicos. ¿Por qué? Porque el periódico valdrá más caro, como es lógico. Los cambios en los precios de los bienes o los servicios relacionados. Pues, un productor individual normalmente produce varios bienes. Cuando un productor vende varios bienes, la cantidad de uno de los bienes que está dispuesto a vender a cada precio depende de los precios de los otros bienes que produce. Este efecto funciona en dos direcciones. Por ejemplo, una refinería pues venderá menos gasolina a cada precio si sube el precio del combustible para calefacción, con lo que la curva de la oferta de la gasolina se desplaza hacia la izquierda. Pero también ofrecerá más gasolina a cada precio si baja el precio del combustible para calefacción, con lo que la curva de la oferta de la gasolina se desplazará hacia la derecha. Otros bienes pueden ser complementarios en la producción. Por ejemplo, el petróleo tiene un subproducto que es el gas natural, que se trae de la propia extracción del petróleo. Si aumenta la producción de petróleo, pues también aumentará la producción del gas natural, ¿no? Los cambios de tecnología, pues como los economistas hablan de tecnología, no se refieren necesariamente a tecnología punta, sino a cualquier método para transformar input en bienes y servicios públicos. Los cambios de expectativas, pues de la misma manera que pueden desplazar la curva de demanda, los cambios de expectativas pueden desplazar también la curva de la oferta. Por ejemplo, la gasolina y otro derivado del petróleo pasa mucho tiempo almacenado. Por ejemplo, aquí en Jaén, pues el almacenamiento privado del aceite de oliva, para limitar lo que es la oferta dentro del mercado y que suban los precios, ¿no? Sería otro ejemplo. Los cambios en el número de productores. Pues los cambios en el número de productores afectan a la oferta del mismo modo que el número de consumidores afecta a la demanda. Una curva de oferta individual, ¿por qué ilustra? Ilustra las relaciones de la cantidad ofrecida y el precio para cada productor individual. Si vemos la figura 3.10 de la página 78, vemos que en el panel A se muestra la curva de oferta individual de Figueroa, la cantidad de café en grano que vendería a cada producción. Esto es el que se llama Figueroa. En el panel B muestra la curva de oferta individual de Bienpo, que sería otra empresa que vendría. La curva de oferta del mercado, que se muestra en el panel C, refleja la cantidad de café ofrecida por todos los productores a cada precio. La curva de oferta de mercado es la suma horizontal de las curvas de oferta individuales de cada uno de los productores. Oferta, demanda y equilibrio. Un mercado, podemos decir que está en equilibrio, un mercado competitivo, como es obvio, cuando los precios alcanzan un nivel para que la cantidad demandada de un bien o servicio sea igual a la ofrecida de dicho bien o servicio. El precio al que se iguala se denominaría el precio de equilibrio, también conocido como el precio de vaciado del mercado. La cantidad del bien o servicio comprada y vendida a ese precio sería la cantidad de equilibrio. ¿Cómo encontrar el precio y la cantidad de equilibrio? Para manera más fácil de determinar el precio y la cantidad de equilibrio, es representando en un mismo gráfico la curva de oferta y la curva de demanda. El precio al que se cortan las dos curvas sería el precio de equilibrio. El precio de la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Este gráfico lo podemos ver de forma clara en la figura 3.11 de la página 81 del manual, en el cual nos dice que el equilibrio del mercado está en el punto E, donde las curvas de oferta y demanda se cortan, y en el equilibrio la cantidad de demanda y la ofrecida son iguales. En este mercado el precio de equilibrio sería $1 por kilo, la cantidad de 10.000 millones al año sería la cantidad de equilibrio. ¿Cómo podemos estar seguros de que el mercado alcanza el precio de equilibrio? Pues tenemos que empezar por responder a tres preguntas sencillas. ¿Por qué todas las compras y ventas del mercado se realizan al mismo precio? ¿Por qué el precio del mercado disminuye si es mayor que el precio de equilibrio? ¿Y por qué el precio del mercado aumenta si es menor que el precio de equilibrio? La primera de estas preguntas, ¿por qué todas las componentes del mercado se realizan al mismo precio? En cualquier mercado, los compradores y vendedores hayan pasado algún tiempo, las compraventas tienen la comparación a un precio generalmente uniforme, por lo que podemos hablar sin problema de un precio de mercado. En un mercado que funciona correctamente, todos los vendedores cobran y todos los compradores pagan aproximadamente el mismo precio. Este precio es conocido como precio del mercado. ¿Por qué el precio del mercado disminuye cuando es superior al precio de equilibrio? Pues se produce un excedente o exceso de oferta de un bien o servicio cuando la cantidad ofrecida es mayor que la demandada. El exceso de oferta se produce únicamente cuando el precio es mayor que su nivel de equilibrio. Si vemos la figura 3.12 de la página 83, vemos que un precio superior al equilibrio que es exceso de oferta. El precio de mercado, supongamos que es $1.50, y es superior de equilibrio que es $1. Esto crea el exceso de oferta. Al precio de $1.50, los productores querrían vender 11.200 millones de kilos. Partimos del ejemplo que estamos viendo del café, que los consumidores solo están dispuestos a comprar 8.100 millones de kilos. Así pues, hay un exceso de oferta de 3.100 millones, exceso que empuja hacia abajo hasta que se llega otra vez al equilibrio, que sería $1 de precio de equilibrio. ¿Por qué el precio de mercado aumenta si es menor que el precio de equilibrio? Pues podemos verlo en el ejemplo de la figura 3.13 de la página 83, que nos dice que cuando el precio de mercado es $0.75 y es inferior al de equilibrio, que como hemos visto anteriormente partiendo del ejemplo anterior, es de $1, esto crea un exceso de demanda. El precio de 0.75 los consumidores quisieran comprar 11.500 millones de kilos, pero los productores solo están dispuestos a vender 9.100. Así pues, hay un exceso de demanda de 2.400, exceso que empuja hacia arriba el precio hasta que llega al equilibrio, que sería $1. ¿Cómo usar el equilibrio para describir mercados? Pues nos vale pues cuando se produce sobre todo escasez o exceso de demanda de un bien o servicio. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la cantidad demandada excede a la oportunidad. Los excesos de demanda se producen cuando el precio es inferior a su nivel de equilibrio. Los cambios en la oferta y la demanda. Hemos visto que cuando la curva se desplaza, el precio y la cantidad de equilibrio cambian. Ahora nos centraremos en cómo afecta exactamente al precio y la cantidad de equilibrio esos desplazamientos. ¿Qué sucede cuando la curva de demanda se desplaza? Partimos de la curva de demanda de dos bienes sustitutivos, como por ejemplo sería el té y el café, ¿no? Para resumir cómo responde el mercado a la cambio de demanda, un aumento de la demanda de un bien o servicio provoca un aumento tanto del precio como de la cantidad de equilibrio. Y una disminución de la demanda provoca una disminución tanto del precio como de la cantidad de equilibrio. Eso con respecto a cada uno de los bienes considerados individualmente. Si vemos la figura 3.14 de la página 86, partimos de la base de que intenta explicar en la tabla relativa al café el equilibrio de desplazamiento de la curva, pues el equilibrio inicial del mercado del café es el punto E1, la intersección de la curva de oferta y la curva de demanda inicial de 1. Una subida del precio del té, que es muy sustitutivo, como hemos visto anteriormente del café, desplaza la curva de demanda hacia la derecha, hasta D2, al precio final de P1. Se produce un exceso de demanda, por lo que aumenta tanto el precio como la cantidad ofrecida, siguiendo un movimiento a lo largo de la curva de oferta. Se alcanza un nuevo equilibrio en el sub-2, con un precio P2 mayor y con una cantidad de equilibrio Q2 también mayor. Cuando la demanda de un bien o servicio aumenta tanto el precio de equilibrio como la cantidad de equilibrio de ese bien o servicio. ¿Qué sucede cuando se desplaza la curva de oferta? Pues si vemos la figura 3.15 de la misma página, el equilibrio de desplazamiento de la curva de la oferta, vemos que el equilibrio inicial del mercado del café y grano está en el punto E1. Una sequía que, por ejemplo, que disminuye la oferta del café, desplaza la curva de oferta hacia la izquierda desde S1 hacia S2. Se alcanza un nuevo equilibrio en S2 a un precio P2 mayor y con una mayor cantidad de equilibrio U2 menor. Cuando la oferta de un bien o servicio disminuye, aumenta el precio de equilibrio y se reduce la cantidad de equilibrio. Para resumir, podemos decir, como corresponde al mercado, a los cambios de la oferta, un aumento de la oferta de un bien o servicio provoca una disminución y un aumento de la cantidad de equilibrio. Una disminución de la oferta provoca un aumento del precio y una disminución de la cantidad de equilibrio. Los cambios simultáneos en las curvas de oferta y demanda. A veces se produce un acontecimiento que desplaza ambas curvas de oferta y demanda de forma simultánea. El ejemplo lo podemos ver en la figura 3.16 de la página 87. En el panel A, que es de la izquierda, hay un desplazamiento simultáneo de la curva de demanda a la derecha y de la curva de oferta a la izquierda. Como el aumento de la demanda es relativamente mayor que la disminución de la oferta, aumentan tanto el precio como la cantidad de equilibrio. En el panel B también hay un desplazamiento simultáneo de la curva de demanda a la derecha y la curva de oferta a la izquierda. Aquí la disminución de la oferta es relativamente mayor que el aumento de la demanda, por lo que aumenta el precio y se reduce la cantidad de equilibrio. En general, cuando las curvas de oferta y demanda se desplazan en el sentido contrario, no se puede predecir cuál será el efecto final sobre la cantidad intercambiada. Ahora bien, si podemos afirmar que en una curva cuyo desplazamiento sea desproporcionadamente mayor que el desplazamiento de la otra, tendrá un efecto desproporcionalmente mayor sobre la cantidad intercambiada. Dicho esto, podemos hacer las siguientes predicciones respecto a los resultados de dos desplazamientos en sentido opuesto de las curvas de oferta y demanda. En primer lugar, cuando la demanda aumenta, la oferta disminuye, el precio de equilibrio aumenta, pero la variación de la cantidad de equilibrio es ambigua. Cuando la demanda disminuye y la oferta aumenta, el precio de equilibrio disminuye, pero la variación de la cantidad de equilibrio también es ambigua. Los dos posibles resultados cuando ambas curvas se desplazan en el mismo sentido son estos: cuando aumentan tanto la demanda como la oferta, la cantidad de equilibrio aumenta, pero la variación del precio de equilibrio es también ambigua, y cuando disminuyen tanto la demanda como la oferta, la cantidad de equilibrio disminuye, pero la variación del precio de equilibrio también podemos decir que es ambigua. Mercado competitivo y otros mercados. Para entender en qué se diferencian los mercados competitivos de otros mercados, comparemos los problemas que se enfrentan dos individuos. Por ejemplo, un agricultor y el presidente de una empresa metalúrgica, como dice el ejemplo del libro, que por ejemplo se llama Alcoa. Para el agricultor, la cuestión es simplemente si podrá vender la cantidad adicional de trigo a un precio suficientemente elevado que compense el coste de producción extra. Para la ejecutiva del cual las cosas no son tan sencillas porque el mercado del aluminio no es competitivo. Nuevo nivel de complejidad, las decisiones que las productoras han de tomar en este caso, ¿no? Con un mercado competitivo, los individuos pueden basar sus decisiones en análisis más sencillo que si el mercado es no competitivo. Recordemos que el mercado competitivo pues, no podemos incluir en el precio, ¿no? Esto a su vez implica que es más fácil para los economistas poner un modelo de un mercado competitivo que uno no competitivo. Pero esto no significa que el análisis económico no tenga nada que decir con respecto a los mercados no competitivos. Los economistas pueden ofrecer algunas ideas muy importantes sobre cómo funcionan otros tipos de mercados y para el estudio de mercados no competitivos pues requiere otro tipo de modelos. Bueno, lo vamos a dejar aquí hoy porque vamos a ver un poquito lo que sería el capítulo cuarto. Si tenéis alguna duda,